Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar en esta oportunidad acerca de la maravillosa gracia. Este es el estudio número 4. Ya hablé de que la gracia era un misterio en los tiempos antiguos. Después dije que la gracia de Dios es para los pecadores, no para los que se creen justos. En tercer lugar, hablé acerca de la ley y la gracia. En cuarto lugar, que no merecemos la gracia. En quinto, que el único autor, el único mérito de esa gracia la tiene el Señor Jesucristo. Era necesario un sacrificio. Por eso dijimos que cuando se trata de salvación, ahí no cabe ningún santo, ahí no cabe ninguna virgen, ahí no cabe ninguna otra persona, porque el mérito es solamente de una persona, de Cristo Jesús. Número 6, hablamos de la gracia de Dios y las obras. No existe obra que pueda salvar a ningún individuo. Número 7, hablé de la gracia y el fruto del Espíritu, mencionando que las obras son no para salvarnos, sino porque somos salvos. La semana pasada, dos temas interesantísimos. La gracia de Dios va más allá de la comprensión humana. Lo que usted cree que Dios no puede perdonar, Dios perdona. Y vimos el caso de aquella mujer que fue encontrada teniendo sexo con otro hombre. ¿Se acuerdan en el Evangelio según San Juan? La gracia no se lleva bien con el legalismo, porque el legalismo condena, la gracia salva. Y después de que explicamos todas esas cosas, nos detuvimos un instante para hablar el punto número 9, que la gracia de Dios no puede ser pisoteada. ¿Ok? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta del apóstol Pablo es: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, no se debe pisotear la sangre de Jesús. Si usted dice que conoce a Dios, no puede vivir en el fango. De modo que si alguno está en Cristo, no le escuché, ¿qué es? Nueva criatura es. La gracia de Dios no es una licencia para vivir en el pecado. Ahí ya mencioné 9. La número 10. Vamos a irnos al Salmo capítulo 69, versículo 5. Y quiero que pongamos mucha atención, por favor, en estos minutos que nos quedan, porque me he preocupado bastante para que podamos ayudarle en esta situación. Salmo 69, 5. Dice la palabra del Señor: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Mire usted qué aseveración del salmista. Salmo 69. Dios, tú conoces mi insensatez. ¿Sabe quién escribió este salmo? ¿Qué dice arriba de su Biblia? Salmo de David. Así es, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice así: oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. Y hay otra versión que dice de esta manera: Dios, tú conoces mis tonterías. La traducción en lenguaje sencillo: no te puedo esconder mis errores. Tú conoces mi insensatez. Tú conoces lo necio que soy. Tú conoces mis tonterías. No puedo esconder de ti mis errores. Estamos hablando acerca del Evangelio de la gracia de Dios, y en esta tarde yo quiero hablar acerca de la gracia de Dios y la culpa del pecado. Quiero hacer preguntas de las cuales no quiero que nadie levante la mano, porque sé que la vamos a levantar todos. ¿Alguna vez usted ha hecho o ha cometido alguna estupidez en su vida? ¿Alguna vez de repente usted se acuerda de algo que hizo y se siente culpable? Quiero hablar de la culpa, de las cantidades de definiciones acerca de la culpa. Hay una que me gusta. La culpa es un estado emocional en el que experimentamos un conflicto o dolor por haber hecho algo que creemos que no deberíamos haber hecho. O por el contrario, por no haber hecho algo que creemos que deberíamos haber hecho. Esto puede dar lugar a un estado de sentimiento que no desaparece fácilmente y puede ser difícil, pero muy difícil de soportar. La culpabilidad, al igual que muchas otras cosas en la vida, tiene que ser confrontada, por mucho que duela. ¿Por qué, pastor? Porque la culpa puede convertirse en una cárcel emocional. Ahora, déjeme mencionarle que hay diferentes tipos de culpa. Por ejemplo, hay personas que se sienten culpables porque nunca lograron las expectativas de sus padres. Tú sos un tonto, tú sos un bruto. Tú no. Yo me acuerdo de una hermanita que me decía que su mamá le decía: vos no servís ni para vender tomates en el mercado. Cuando ella dijo: mamá, yo quiero ir a la universidad, la mamá le dijo: no, hija, anda a comprarte mejor un canasto. Tú no sirves para nada. Y déjeme decirle que hay personas que desgraciadamente y desafortunadamente creyeron a las palabras de sus padres y se sienten con una terrible culpabilidad. Una persona que dice: mi padre siempre quiso que yo fuera médico y lastimosamente pues yo no lo hice, mi padre murió y yo me quedé con ese sentimiento de culpa porque nunca logré la expectativa de mi padre. Hay algunas personas incluso que sienten culpa por la separación de sus padres. Ellos se culpan a sí mismos. Hay personas que sienten culpa porque su papá o su mamá falleció y no pudieron estar esos últimos momentos para decirle adiós a ese ser querido. Hay personas que sienten culpa por no haberle hecho el favor a alguien. Hay personas que se divorciaron y sienten culpa. Culpa de no haber hecho algo más. Culpa de no haber echado todos los kilos para rescatar algo que se estaba hundiendo. Claro, hay otros que no sienten culpa, sienten una gran felicidad, pero eso vamos a dejarlo para otro día, ¿ok? La culpa. Ahora, déjame decirte algo. De acuerdo al bendito libro sagrado, la palabra de Dios, todos somos culpables delante de Dios. Todos. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos. Fabuloso. Todos, diga todos. Eso lo incluye a usted, ¿verdad? Y a mí. Y no solamente eso, en Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, mire usted, ni aún uno. Entonces, notemos las dos cosas: primero todos y después no hay ni uno. Primero todos y después no hay ninguno. Quiere decir que todos de alguna manera somos o sentimos culpa de algo. Ahora quiero hablar de la culpa y la vergüenza. La culpa en realidad es la consecuencia de haber quebrantado un mandamiento divino para nosotros los que somos hijos de Dios. Usted quebrantó un mandamiento, usted la regó. Ahora, si usted se siente sin culpa, yo lo animo para que reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Si usted es el tipo de persona que hace una cosa y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer, yo le animaría para que usted pida sus vacaciones en su trabajo. Y esos 15 días se quede en su cuarto metido, lea la Biblia todas las veces que pueda, cómasela si fuera posible, digiérala, porque la verdad le digo, es mejor esas vacaciones de 15 días usted solo con Dios que una eternidad en el infierno. Estamos viviendo tiempos de crisis de engaño, donde mucha gente cree que es y no es nada. Cree que es y no es nada. Platicando con una pareja hace unos días, me decía: pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, la cosa es que cuando Dios lo juzgue, no va a llamar a todo el mundo, lo va a llamar a usted. Pero es que mira que fulano, sutano, cuando Dios hable con usted, va a dejar a todo el mundo afuera. Y es importante entender eso. La culpa es la consecuencia de haber quebrantado un mandamiento divino. Es la falla de nuestra parte para cumplir con ciertas normas de comportamiento. Ahora, la vergüenza es personal. La vergüenza es el incumplimiento de nuestras propias normas, que tiene que ver con cómo yo me siento. Eso es lo que hace que nos sintamos peor que nada. La culpa se trata de lo que hemos hecho, mientras que la vergüenza se trata de quién somos. How can I? ¿Cómo es posible? La carga de la culpa y la vergüenza es pesada, mis amados hermanos. Bueno, hay un famoso psiquiatra, Carl Menninger, que escribió un libro que se llama Whatever Became of Sin. Este hombre, a pesar de que él no era cristiano, pero él en su vida había notado cómo en su profesión había minimizado el efecto de la vergüenza que las acciones indebidas tenían en las personas. No es necesario buscar un psicólogo para darse cuenta que lo que usted hizo está equivocado. No es necesario buscar un psiquiatra para darse cuenta que lo que hicimos está equivocado. Es necesario simple y sencillamente volver nuestra mirada hacia el cielo, volver nuestra mirada a nuestro interior, para entender que hemos faltado a los preceptos divinos. Pero el problema consiste en el hecho de aquellas personas que no han aprendido a perdonarse a sí mismo. Este hombre dijo, fíjate la declaración de este señor en su libro. Dijo que si él podía convencer a los pacientes en los hospitales psiquiátricos de que sus pecados eran perdonados. Es decir, él dijo, si yo lograra a los pacientes que se encuentran en el departamento de psiquiatría, si yo lograra quitar la culpa de la mente de esas personas, el 75% de ellos podrían marcharse a su casa el siguiente día. Es así de pesada la culpa en el alma. Es así de pesada la culpa en el corazón. Digo, para aquellos que conocemos a Dios. Por eso es que usted se llama la atención, que dice, ay, es que este es un gran necio, es que este no entiende. Es que este le entra por un oído, le sale por el otro. Este hace una cosa y la otra y la otra y la otra. Y como que a la pared estamos hablando. Es que no tiene el Espíritu de Dios. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios entiende los aspectos espirituales y cometió un error y sabe que ha faltado contra el Señor. Y esa culpa te mata. Echemos un vistazo a la culpa de Pedro, por ejemplo. Nueva traducción viviente, Mateo 26:33, por favor, abusado con la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sí, esa que está enfrente. Mateo 26:33. Nueva traducción viviente. ¿Se acuerda usted que Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces? Pedro declaró, mire la declaración, que aunque todos te abandonen, mire, yo jamás te abandonaré. 34. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. El 35, hermanos, mire lo que dice. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Ese Mateo 26, en el mismo capítulo 26, versículo 75, mire lo que dice. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos? Déjame ver, versículo 75, eso es. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió como llorando amargamente. ¿Cómo le llama usted a eso? La culpa. Ahora, déjame decirte algo. La culpa, dije hace un rato, es una cárcel emocional. ¿Sabe quién no pudo soportar la culpa?
Judas.
En Mateo 27, versículo 3 de la versión 60, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Después de esa coma, Judas pudo haber corrido delante de Dios, pudo haber realizado la misericordia del Señor, la gracia de Dios. Sin embargo, en el versículo siguiente dice: diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. ¿Qué era eso? Culpa. Ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No pudo con la culpa. La culpa es terrible. De los errores que hemos cometido, de las regadas que hemos hecho en la santa vida. Y algunas personas han venido cargando esa culpa por años y años y años. Se culpan de una gran cantidad de situaciones. Saben que Dios los ha perdonado, pero todavía no han dado ese paso de perdonarse a sí mismo. Las consecuencias de no tratar con la culpabilidad pueden ser terribles. ¿Te puedes imaginar, mi querido y amado hermano, en la Nueva Versión Internacional? Siempre me he preguntado, hay ciertas conversaciones en la Biblia que yo quisiera que se hubieran extendido un poquito más. En Génesis 3:17, mira lo que le dijo Dios a Adán. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu ¿qué? Tu culpa. Yo me pregunto, ¿cómo pudo Adán haber vivido el resto de sus días, 900 y pico de, con esa culpa usted? ¿Cuántas veces Eva le habrá reclamado? Bien, estábamos allá en el huerto, pero por tu culpa. Mi culpa. Si quien se tragó el fruto fuiste tú, pero ¿por qué no me dijiste que no me lo comiera? La culpa, la culpa, la culpa, la culpa. La culpa de Eva por dar de comer el fruto prohibido a su marido también. Porque es una tendencia natural. Primero tratamos de cubrir el mal. Después viene el jueguito de la culpa para tratar de justificar o racionalizar nuestros actos. Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa. ¿Y por qué lo hacemos, pastor? Porque creemos que mientras más podemos culpar a alguien, vamos a sentir menos culpa. Claro que sí. Usted me perdona, pero todos somos culpables delante de Dios. Y yo he escuchado situaciones de infidelidad donde una mujer ha sido infiel o donde un hombre ha sido infiel, y la mujer culpa al hombre y el hombre culpa a la mujer. Es que si no hubieras tenido tan abandonada. Oh, ¿eso es lo que le da licencia a usted para ir a hacer lo que usted quiere? Y el hombre, es que como siempre te duele la cabeza, ¿eso le da licencia a usted para buscarse otra? ¿Por qué culpamos al otro? ¿Por qué culpamos a uno y culpamos a los demás? ¿Qué estamos buscando? ¿Justificar? ¿Racionalizar? Ahora déjame decir una cosa. Los psicólogos, eso es lo que ellos creen. Ellos creen que no debe existir culpa, porque la culpa martiriza a la persona. Claro, porque no tienen al Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios sabe que ha quebrantado un mandamiento delante del Señor. Y cualquier psicólogo y psiquiatra le puede decir: no, tire la culpa a la basura. Y lo hacen escribir en un papel: yo no tengo culpa de esto ni culpa de lo otro. Dele fuego y tiro a la basura. ¿Y Dios qué? Los psicólogos dicen: las cosas que usted hace no son culpas suyas, son culpa de sus padres, son culpa del ambiente en el que usted se crió. Por eso usted es amargado, por eso usted es amargada, no es culpa suya. Oh, no me diga. Sus padres eran mañosos, robó un banco, entonces usted, porque como ellos eran ladrones, también usted. A ver a quién meten preso, si a su papá o a usted. Cuando lo quieran meter preso a usted, digan: no, la culpa no es mía, fue de ellos, ellos fueron los que me enseñaron. La Biblia declara que somos culpables. Ahora, ¿te puedes imaginar cuando Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo? Y de repente tuvo un pleito con su mujer. Y Sara le dijo: ve, ya estoy cansado de estar esperando, métete con mi sirvienta. Y me imagino yo que el Abraham también ya estaba harto. Ay, yo estoy cansado de estarte escuchando, mujer, dámela pues. Y se mete con Agar. Y de repente aparece Dios diciendo, la promesa que te dije que te iba a cumplir, te la voy a cumplir. Y volvió a ver a Agar. Excuse me, ¿y esto que está aquí? Y el gran relajo. Abraham es el padre de la fe. Ya está allá en la gloria. Pero él tiene que estar viendo el gran relajo que ha pasado por 2000 años allá en el Medio Oriente. La culpa del rey David por haber tomado una mujer casada y por mandar a matar a su marido. La conciencia es acusadora, hermano. La conciencia es como aquella esposa que no olvida, que te está acordando todo el tiempo. ¿Se acuerda usted del el niño que mató el pato? Que este niño había visitado a sus abuelos en una granja y le dieron una resortera, ondía, decimos nosotros allá en mi rancho, ¿verdad? Le dieron una resortera para que jugara afuera en el campo, pero resulta que el pobre chamaquito no tenía pulso, apuntaba un árbol y le daba una gallina. Total, en una de esas, el muchacho aventó con su resortera una piedra y le cayó al pato favorito de su abuela y lo mató. Claro, lo primero que hizo, volvió a ver para un lado, volvió a ver para el otro, ¿verdad? Y agarró el pato y lo fue a esconder, lo enterró y se quedó callado. Pero de repente miró a la ventana de la casa y se dio cuenta que su hermana lo había visto todo. ¡Ah! Su hermana, para colmo. Después del almuerzo, dicen que la abuela le dijo a la muchachita, Sally se llamaba la muchacha, la niña. Sally le dijo, vamos a lavar los platos. Pero Sally dijo, abuela, dijo, no, fíjate que mi hermano Johnny, él dice que a él le encantaría ayudarte en la cocina en este día. Y Johnny dijo, ¿y yo por qué? Ella se le acercó y le dijo en el oído, acuérdate del pato. Más tarde ese día, el abuelo le preguntó a los niños si querían ir a pescar. Y la abuela le dijo, no, lo siento mucho, pero Sally tiene que ayudarme a hacer unas compras. Y Sally dijo, no, no, John dice que le encantaría ir de compras contigo, ¿verdad que sí, Johnny? Y dijo, ¿yo por qué? Y se le acercó al oído y le dijo, acuérdate del pato. Así que Sally se fue a pescar y Johnny se quedó ayudando. Pero después de varios días en los cuales Johnny hacía tanto sus tareas como las de Sally, no pudo soportar más y le confesó a su abuela que le había matado al pato. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo, corazón, yo sabía que tú mataste al pato. Yo te vi. Yo estaba parada en la ventana, pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que Sally te hiciera su esclavo? Y eso es lo que hace la culpa. Nos hace esclavos. Hay personas que piensan que Dios nunca los va a perdonar. Y esa es una idea extremadamente equivocada. No existe pecado, por muy grande que sea, que la sangre preciosa de Cristo no pueda perdonar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una bendición que nos la dijo el salmista David allá en el Antiguo Testamento, en el Salmo capítulo 32 versículo 2. Él dijo, bienaventurado, Salmo 32:2, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado significa, es makarios, ¿no? Significa dichoso, feliz. ¿Quién es dichoso? ¿Quién es feliz? El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por la gracia y la misericordia de nuestro bendito Señor, nuestras culpas fueron atravesadas por un clavo de Cristo en el Calvario. Ahí quedaron nuestras culpas. Yo sé que hay personas que de alguna u otra manera, porque la culpa viene en diferentes tamaños, iglesia. en situaciones pequeñas, situaciones medianas, situaciones grandes, y aquellas personas que no pueden más con la culpa. Pero la culpa mata. La culpa es terrible. Y hay personas que son especialistas en hacernos recordar esas culpas. Es que es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y nos hacen sentir mal. Cuando en una familia nuestros hijos salen medio torcidos, qué feo es que el cónyuge le diga: por tu culpa. Nuestros hijos son así. Por tu culpa perdiste el trabajo. Por tu culpa pasó ese accidente en el que murió mi hijo. Por tu culpa sucedió tal cosa. Por tu culpa se robaron esto. Por tu culpa. Y hay personas que nos pasan acusando la vida entera, y la conciencia ya no se diga. Hay muchas cosas que nos ocasionan una culpa terrible. En muchas circunstancias, en muchas formas, a nivel de iglesia. ¿Qué culpa cuando cometemos un error? Cuando fallamos. Primero la culpa, luego la vergüenza. La culpa de haber quebrantado y entristecido el corazón de Dios. ¿Alguna vez a usted se le ha pasado por la cabeza algo como esto? Si la gente se diera cuenta de lo que yo hice, porque te reís así, mija. Trágame tierra. Pastor, preferiría agarrar un vuelo para Irak. One way ticket. ¿Sabe usted que yo conocí a una persona que cometió un error y de su error perdió su ministerio y pasaron tantas cosas? Y un día, eran como a las 11 de la noche, estábamos platicando y me dice: es que estoy en Walmart comprando unas cosas. Y le digo: tan tarde, parece que estabas durmiendo. No, dice, es que resulta que tuvieron un problema tan serio, pero él quería quedarse cerca de sus hijos. Entonces él no se fue, fue un error grande, una situación tremenda, un escándalo inmenso en la ciudad. Y él, como pastor, pero sus hijos estaban ahí y dijo: yo me tengo que quedar aquí cerca de mis hijos, yo no los voy a abandonar jamás, yo me voy a quedar aquí, aunque los veo un ratito, pero yo no podría irme a otra parte del mundo, quiero estar aquí. Pero toda la gente lo conocía en el pueblo, y usted sabe ese dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, ¿sabe qué me dijo él? Pastor, dice, prefiero venir al Walmart a esta hora para no encontrarme a nadie, porque cada persona que me encuentro recrimina mi mala acción. ¿Te puedes imaginar eso? Usted comete un error en su vida y hay personas a su alrededor que le van a estar recriminando ese error el resto de sus días. La culpa es el más grande ladrón de la paz en el alma de una persona. El más grande ladrón. Y nos parte el alma, especialmente cuando llegamos a un punto de decir: no vuelvo a hacer esto. Y usted cae y lo vuelve a hacer. Entonces viene la vergüenza, no tanto la culpa de haber quebrantado el corazón de Dios, sino de decir: ¿cómo es posible? Entonces ya vamos, y es vergüenza nuestra. ¿Cómo es posible? Podemos esconder la culpa delante de otras personas, pero jamás, jamás delante de Dios. Ahora, yo no quiero terminar este mensaje sin mencionarle Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y eso quiero que debe tenerlo subrayado usted en su Biblia. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y quiero que sepa algo. Cuando dice no prosperará, no necesariamente se está refiriendo a billetes en la bolsa. No se está refiriendo a una situación financiera favorable. La prosperidad, cuando dice la Escritura en Juan, yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. La prosperidad en la vida de un cristiano tiene que ver con la paz del alma, la paz del corazón, la paz con sus semejantes. Tiene que ver con la armonía, tiene que ver con gracia delante de sus empleadores, tiene que ver con gracia delante de su familia, tiene que ver con las puertas de oportunidad que se abre, tiene que ver con todo. Entonces no me venga a decir usted, bueno, la verdad es que como el Señor limpia todos los pecados, ya lo hablamos, ya lo tratamos en el servicio pasado. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Es cierto, Dios te limpia la culpa, pero hermano, lléguele hasta ahí. Lléguele hasta ahí. Porque si usted sigue encubriendo sus pecados, créame, sus problemas no se van a resolver, se van a empeorar. Y más de aquellas personas, ¿conoce usted gente que pasa desanimada toda la vida usted? Ay, es que estoy desanimado. Oye, hay gente que uno le habla 10 veces en un año. Ay, es que estoy un poquito chiple. No sé cómo me dijo un hermano. Chiple, no sé qué. ¿Qué quiere decir eso? Así desanimado. Y otra vez, hermano, le estamos de, ay, es que estoy un poquito desanimado. Hombre, no prosperará. No prosperará, no va a prosperar en nada. Sus hijos se van a meter en dificultades. Sus hijos no van a salir del hoyo en el que están. Las cosas en su matrimonio no se resuelven. No se resuelven. Dinero, dinero podrá tener, porque hay un principio de diligencia. Es por eso que la gente injusta prospera también. Es por eso que la gente que no conoce a Dios prospera. Es por eso que su vecino que no es cristiano tiene un gran pica parqueado ahí, una casa más grande que la suya, porque hay un principio de eso. El hombre diligente prospera. Pero para nosotros los hijos de Dios, la prosperidad financiera no necesariamente significa prosperidad del cielo. Hay personas que tienen problemas a su alrededor, por todos lados. Problemas con un hijo, problemas con el otro, problemas con el matrimonio, problemas con aquí, problemas con él, problemas con el trabajo. ¿Sabe por qué? Ve ese versículo. Váyase a su casa, escríbalo en una cartulina, enmárquelo y póngalo enfrente de su cama. El que encubre sus pecados no prosperará. Ay, pero qué lindo que ahí no termine el versículo. Mas el que los confiesa y se aparta, ese Dios tendrá misericordia de él. Podemos engañar a cualquier persona. A Dios no le engaña a nadie. A Dios no le engaña a nadie. Y usted podrá ser muy astuto, muy astuta, pensando que usted sabe hacer las cosas, que usted se esconde, que su marido le cree, que su mujer le cree, que sus hijos le creen, que todo el mundo le cree. Hey, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es por eso que hay personas que han pasado una vida y no ven prosperidad en sus vidas, hermano. Un problema y otro problema, y una dificultad y otra dificultad. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué no ponen en práctica lo que la palabra del Señor dice? Sus casas son bares. Yo me acuerdo que una vez fui en la casa de una familia y tenía un gran bar la gente esta. Claro, yo observé, ya no vienen a la iglesia, hace muchos años que no vienen a la iglesia ellos. Siempre son buenas personas. Y yo me acuerdo que un gran bar que había ahí, ¿verdad? En la casa. Y yo todavía bromeando y dice, ¿las Biblias dónde están? Le digo, ¿dónde están las Biblias? Ah, no, las Biblias están ahí guardaditas. Pero habían niños en la casa. Habían niños. Hace poco, en una conversación con las, ay, que tengo problemas con este mi hijo, porque se ha descarriado un poquito. A ver, ¿y cómo se ha descarriado? Se ve el jueves, viernes y regresa el lunes el muchacho. Pero bien a pichinga. Bien borracho, pues. Entonces me dice ella, ay, dice, a ver cuándo lo puede atender. Si es que hay que atenderlos a ustedes, los viejos. Si usted le puso el bar en su casa al muchacho, ya se le olvidó. Usted le puso el bar. Y ahora quiere corregir al chamaquito que lo ha visto a usted toda la vida chupando. No friegue, hombre. No friegue. Esa mujer. Esa hermanita, ¿verdad? Soltera. Que ese hombre va a dormir a su casa y no es su marido. ¿Qué autoridad, dígame usted, tiene usted el día que su niña le aparezca con un muchacho, o usted abre la puerta, ¡ay!, y encuentra en pelota allá el muchacho con su hija. ¿Y qué estás haciendo? Mi casa se respeta. ¿Qué, qué? Su casa se respeta, pero si ni usted la respetó, ¿cómo le va a exigir? ¿Qué moral? A ver, ¿qué moral? Una jovencita le dice a su mamá: mamá, dice, 18 años, 18 años tiene novio. Y dice, mamá, dice, yo quiero tener hijos bien. ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. Mamá le dice: ¿qué edad tenías tú cuando nací yo? 14, pero eso no importa. Oh, hoy sí importa. Allá no importa, hoy sí importa. Pero no pensamos en esa cosa. Y luego, ay, Señor. Por eso es que hay personas en el Evangelio que se la pasan una vida orándole a Dios para resolver un pequeño problema, cuando la respuesta la tienen en sus propias manos. En sus propias manos. Entonces, Jesús nos quita la culpa por el perdón de nuestros pecados con su sangre gloriosa. Pero el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. De tal manera, mis amados hermanos, si usted está sufriendo por pecados de sus años de juventud, como dijo David, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, por favor, Señor. Pero algunos le piden a Dios por los pecados de su juventud, por los pecados cuando eran adultos y ahora que son viejos también. Y no resuelven nada. No resuelven nada. Bendita gracia de Dios. Maravillosa gracia, iglesia. Si no fuera por la misericordia del Señor, dice la Biblia, que yo hubiéramos sido consumidos. Bendito Señor por su gracia. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, al pensar en tu gracia y misericordia, cómo nos llenamos de gratitud profunda en el alma, Señor. Porque verdaderamente, sin merecerlo, tu palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi Señor, todas nuestras culpas las ponemos en tus manos preciosas este día. Aquellas situaciones que han ofendido tu santidad, aquellas cosas que han ofendido a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aquellas palabras hirientes que salieron de nuestros labios cuando a propósito lo hicimos para dañar a las personas, aquella ayuda que bien pudimos haber dado y no lo hicimos. Padre, gracias por ser nuestro refugio. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla al corazón, a la conciencia, y nos dice que necesitamos el perdón tuyo. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, déjeme decirle que Dios le ama. Dios fue a la cruz, murió por nuestros pecados, y en este día Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si usted está aquí en esta tarde y nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo le invito donde está para que le entregue su vida al Señor. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Dios, yo quisiera conocer al Señor de una manera más personal. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Habrá alguien que se va a acercar a usted para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante, la más importante, la más importante. Dios le ama. Dios quiere quitar sus culpas. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. para limpiar sus faltas. Usted que nos mira por las redes sociales, usted también puede tomar esta decisión importante, diciéndole al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te necesito, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.